Sefarad presenta Magazine Sefaradí. Una producción de Radio Jai y Radio Sefarad. Con la conducción de Marcelo Benveniste.
Linda de mi corazón.
Hola, hola, hola amigos, bienvenidos a esta nueva emisión de Sefarad Magazine Sefaradí, dando comienzo a nuestro programa número 226. Queremos saludar para empezar el programa de hoy al Ayuntamiento de Mota de Judíos, ya con su nombre Castrillo Mota de Judíos, ya que tras acordarlo sus vecinos mayoritariamente, la Junta de Castilla y León ha aprobado el cambio de nombre de la localidad burgalesa que se llamaba, como sabemos, Castrillo Mata Judíos y que ahora pasará a denominarse Castrillo Mota de Judíos. Y esto es porque salió publicado esta semana en el Boletín Oficial de Castilla y León, en el que se destaca el acuerdo de la Junta de Castilla y León que constata ese cambio de nombre en la línea del sentir del municipio, en el que la mayoría de sus 56 habitantes acordó esa nueva denominación en una consulta que coincidió con las elecciones europeas del 2014 y que hemos dado cuenta en su momento aquí en Magazine Sefaradí y que ahora se ha convertido formalmente en una realidad. La Junta considera que el expediente remitido por el municipio, y dice textualmente, acredita que el cambio de denominación tiene justificación histórica y que la misma no coincide ni produce confusión con otras denominaciones ya existentes. Desde el municipio se ha argumentado que el nombre de Castrillo Mata Judíos no hacía justicia a un pueblo que desciende de una antigua judería fundada en el siglo XI. De hecho, el nombre original Castrillo se completó más tarde con Mota de Judíos, o sea, una colina de judíos, hasta que varios siglos más tarde un escriba, por error o por intentar ocultar el origen judío de los vecinos de la localidad en un momento en que había una fuerte persecución racial y religiosa, lo cambió por Matajudíos. La primera mención a Castrillo Matajudíos aparece en 1623, pero el pueblo había nacido seis siglos antes, precisamente como asentamiento judío con el nombre de Mota de Judíos, sin que posiblemente se sepa nunca si ese cambio de nombre entre ambos momentos fue un error o fue intencionado. Así que nuestro saludo al alcalde, al amigo Lorenzo Rodríguez, a todo el pueblo de Mota de Judíos y a todos los interesados con quienes nos hemos encontrado en nuestro paso por allí hace pocas semanas y a la vez el compromiso de la comunidad judía para ser parte de este cambio, colaborando con las iniciativas de recuperación histórica que se están realizando desde hace poco tiempo. Ahora sí, dicho esto que queríamos saludar al amigo Lorenzo, vamos a comenzar nuestro Sefarad Magazine Sefaradí de hoy con nuestro tema central, la Sinagoga Española de Venecia. Entre las muchas obras maravillosas llevadas a cabo por la mano de los judíos expulsados de España en 1492, llama la atención la conocida como la Sinagoga Española de Venecia. Fundada en la segunda mitad del siglo XVI por aquellos judíos españoles que hallaron refugio en la Serenísima República de Venecia, es la más bella de las sinagogas venecianas de Il Ghetto, nombre del barrio veneciano al que desde 1516 se confina a la comunidad judía de Venecia, el cual debe su nombre a las fundiciones existentes en él. Ghetto significa fundición en el dialecto véneto. Y además termina dando nombre a los barrios judíos de todo el mundo, con una connotación peyorativa y sobre todo indicativa de su separación del resto de la población y por extensión a todo barrio separado de una comunidad extranjera, generalmente pobre y peligroso. Este famoso ghetto era un barrio caracterizado por ser el único de Venecia en el que las construcciones superan las famosas tres alturas de las casas venecianas, alcanzando hasta seis y más, precisamente por verse obligado así a hacerlo los judíos para dotarse de nuevas viviendas al no poder extender los límites del barrio que les había sido asignado. Se levanta allí, en el gueto, la bella sinagoga en el campillo de las sinagogas, Campiello delle Scuole, junto con otras cuatro, la tedesca, la alemana, la cantón, la levantina y la italiana, y fue financiada por los judíos españoles que al parecer formaban entre los judíos de Venecia una clase especialmente potente desde el punto de vista financiero, lo que contradice las estrictas restricciones que la historia atribuye a las condiciones en las que se hubieron de abandonar España y habla en todo caso de la gran preparación y habilidades de las que gozaban los judíos españoles. Tras pasar todo un siglo hasta que fue terminada, probablemente sobre el proyecto del arquitecto Baldassare Longhena, autor también de la sinagoga levantina, la sinagoga presenta una gran fachada blanca con un gran portón de madera, en el que sobresalen las cinco ventanillas que simbolizan los cinco libros de la Torá, los cinco libros del Pentateuco, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. La arquitectura interior rememoraba inicialmente las formas moriscas, tan propias de la España originaria de quienes la levantaron, una demostración más de la nostalgia de Sefarad que siempre ha caracterizado al judaísmo sefaradí, si bien las sucesivas reformas terminarían otorgándole un aspecto más bien barroco. La sinagoga conserva la típica disposición veneciana, con un arón, o sea el armario sagrado, y la tebá o púlpito. A finales del siglo XIX se incorpora un importante órgano. Y como sucede en este tipo de sinagogas, existe una baranda para separar la zona reservada a las mujeres y una balaustra, una especie de balcón semicircular de madera apoyada sobre columnas de mármol para delimitar el arca de la alianza. En el lado derecho de la sala, una lápida recuerda cómo durante el asedio austríaco de 1848, una bomba estalló sobre la sinagoga sin hacer mayor daño. Pasó con violencia, ma con giudizio. Pasó con violencia, pero con un gran juicio, se decía. Frecuentada inicialmente por la comunidad judeo-española, hoy es un lugar de encuentro de los pocos centenares de judíos que permanecen en la ciudad, tanto sefaradíes como ashkenazíes. Dan ganas de ir a Venecia, ¿verdad? No solo a recorrer sus canales al son de una canzoneta, sino y en especial a llegarse al gueto y visitar esta sinagoga española y vivir lo que fue uno de los centros más importantes de los sefaradíes tras la expulsión. Thank you. Si bien desde hace más de 240 años se la conoce como la Biblia de Kennicott, se trata de una Biblia judía escrita en A Coruña y está depositada y custodiada en una biblioteca de Oxford, en Inglaterra. En el origen de este volumen, escrito en 1475, está otro libro semejante, la Biblia de Cervera, uno de los textos religiosos sefaradíes más antiguos y que fue salvado durante la expulsión de los judíos de España por parte de los reyes católicos. Entre el mes de julio de 1299 y el de mayo de 1300, el escriba Samuel ben Abraham ibn Natán copió el texto en la Cervera, una población de Lérida. El volumen llegó a Coruña en 1475 y el judío coruñés Isaac de Braga trató de adquirirlo. Como la operación no fue posible, decidió encargarle una copia de la misma al escribe Moshe ibn Sabará, que según aseguran desde la comunidad judía de Galicia, Bené Israel, finalmente superó con creces el original. Lo cierto es que el nuevo volumen, ilustrado por Yosef ibn Haim, está considerado como una de las obras cumbres de la ilustración medieval. Además, indican las mismas fuentes, esta es la primera vez en la que aparecen vocales en una Biblia judía, lo que da a este ejemplar un valor incalculable. Tal vez fue ese valor el que hizo que desde la expulsión de los judíos de España, el manuscrito estuviera desaparecido durante 278 años, hasta que en 1771 fue adquirido por el hebraísta Benjamín Kennicott, que desde entonces da nombre a esta Biblia. Kennicott era párroco de la Iglesia Cristiana de Oxford, donde el manuscrito estuvo guardado hasta 1872, cuando pasó a formar parte de los fondos de la importante Biblioteca Bodleian de Oxford. La comunidad judía de Galicia quiere que esta Biblia vuelva a su ciudad de origen, y eso no solo supondría un acto de justicia moral e histórica, dicen, sino que también reportaría un alto valor añadido para la ciudad. El asunto fue tratado durante la reciente visita a Galicia de David Pollack, tesorero de la Delegación Europea de la Unión Mundial del Judaísmo Progresista con sede en Londres. Está escrita en letra cursiva, cuadrada, sefaradí, con tinta castaña, a dos columnas y en páginas de 300 x 235 milímetros. Yosef ibn Haim, que realizó las ilustraciones, se dice que era el mejor iluminador de la época. Biblia de Kennicott, o podríamos llamarla la Biblia de Galicia, está considerada una auténtica joya literaria y bibliográfica.
En todo estás, en ti es todo.
Libros.
Centro Sefarad Israel ha acogido en Madrid la presentación de la novela El olivo que no ardió en Salónica, editada por la Esfera de los Libros. Su autor, el periodista viajero y ensayista Manuel Mira, revela a través de una peripecia argumental, que es una auténtica odisea del siglo XX, los orígenes sefaradíes del Imperio Danone. Desde Salónica hasta Barcelona, pasando por París y Berlín, la familia Carazo, a través de cuatro generaciones, consigue salir de Salónica y escapar a otros tantos holocaustos para acabar patentando un invento búlgaro, el yogurt o yogurt, que cambiaría la vida del hombre sobre la tierra, alargándola al mejorar su proceso estomacal. Cuando descubre la tumba del patriarca de los Carazo, Isaac Carazo, en el cementerio de Bayona, Manuel Mira queda tan perplejo e impresionado por el olvido y la soledad de la tumba de este gran hombre que se ve impulsado a escribir esta novela. No es un ensayo como es su especialidad, sino una novela histórica porque en ella, junto a los datos históricos comprobables documentalmente, hay muchos elementos fantásticos que cubren lagunas de la historia, bien porque los Carazos son muy remisos a hablar de sí mismos, siempre se dice que los sefaradíes tenemos una maleta llena de miedo, o bien sea porque la propia Minerva del autor así se lo demandaba. Queda uno de los descendientes de los Carazo al frente de la marca Danone, un ejecutivo que vive en París y cuyo padre, Daniel, de quien toma su nombre la empresa Danone, aún vivo, coincidió en la novela de Manuel Mira con Hitler en uno de los salones del Hotel Ritz de Barcelona. Un ejecutivo fuerte, sí, mundialmente respetado, pero que ni aún ahora, con la salida de la novela, en estos momentos en que se ha reconocido ya por el Estado español el derecho de la nacionalidad española de todos los sefaradíes, ni siquiera así se ha querido manifestar. Según lo declarado en la rueda de prensa, el empresariado español está trufado de descendientes de judíos salidos de España en 1492, pero ninguno de ellos quiere hablar. Y debe ser eso que, cuando se ha sufrido persecución, queda esta por siempre registrada en los genes e incorporada de tal modo al código genético que la cautela es lo mejor. No obstante, tanto en la novela de Manuel Mira como en todos los comentarios de los allí presentes, quedó clara una cosa que muchas veces se ha repetido: la absoluta falta de odio por parte de los sefaradíes hacia quienes los expulsaron, y aún más, el amor insobornable por su tierra, la fidelidad absolutamente filial hacia la patria de la que guardan el idioma, las tradiciones y hasta las llaves de sus casas. Nadie, ningún sefaradí que se sepa, ha maldecido nunca de España. Y curiosamente, fue el maestro Azorín de la generación del 98, uno de los primeros impulsores y estudiosos de esta corriente, que ya se la llama filosefaradismo. El olivo que no ardió en Salónica, de Manuel Mira, ediciones La Esfera de los Libros, 735 páginas, se compra en España a 23,90 €. Nuestras vías de comunicación son múltiples: por mail a magazine@esfarad.com, en nuestro sitio de internet www.esfarad.com, y nos encontrarán muy fácilmente en Facebook y en Twitter buscando por Esfarad.
Agenda Sefaradí.
finalizado el tercer ciclo de cine sefaradí de Argentina, y les anticipo que ya estamos preparando el cuarto para el 2016, Raíces de Sefarad vuelve a las conferencias de cada martes y lo hacemos de la mejor forma, ya que nos va a visitar nada menos que la profesora Silvia Ruth Dulfano, que nos trae un tema que une el pasado con la actualidad: Inquisición y fundamentalismo moderno. Es que la Inquisición española y el fundamentalismo moderno comparten la alianza entre la institución religiosa y el Estado para modelar una sociedad homogénea en torno a una sola fe, en contraposición al laicismo y al pluralismo religioso. Veremos de esta forma los puntos comunes entre aquella España inquisitorial y los sistemas modernos de fundamentalismo como el ISIS e Irán. Quedan todos invitados entonces para este apasionante tema, este próximo martes 7 de julio a las 7:30 de la tarde en el Salón Comunitario de NSI Emanuel de Arcos 2319 de la Ciudad de Buenos Aires.
Música.
Hoy hablamos en nuestro programa de la Sinagoga Española de Venecia, así que quería terminar nuestro magazine sefaradí, como siempre con música, pero con algún toque italiano. Y ahí descubrí que no es tan fácil hacerlo, ni siquiera pude encontrar cantantes de música sefaradí de relevancia internacional, al menos en lo que podemos encontrar en los recursos habituales de internet y negocios de discos. Sin embargo, vamos a traer a Italia esta sección de música sefaradí para terminar el programa. ¿Cómo? Así. Adio querida, uno de los clásicos cantares sefaradíes que habla de la amargura, el abandono, la tristeza y la resignación que inunda a aquel que sufre de mal de amores. En el repertorio de las canciones en ladino, es una de las canciones más populares en cualquier comunidad sefaradí del mundo. Hay muchísimas versiones, la hemos escuchado por casi todas las cantantes de música sefaradí, hasta la hemos escuchado en turco por el grupo Sefarad, lo ha cantado cuanta mujer ha entonado una melodía sefaradí, incluyendo a nuestras madres y nuestras abuelas. Y también la ha cantado Ofra Gaza en la película La Institutriz. Este tema se dice que tiene una particularidad, y acá vamos al tema de Italia. Se trata de lo que podríamos decir una curiosidad, y es que la melodía del estribillo de Adio querida imita la línea melódica del aria Addio del passato de La Traviata de Giuseppe Verdi. Escuchemos un poquito de esta aria. Habiendo escuchado esta aria, ¿será que algún cantante anónimo adaptó la música de Verdi a la letra de Romance Sefaradí? ¿O será que Verdi habría escuchado esta melodía en casa de alguna familia sefaradí, quizás algún amigo, y digamos la tomó prestada para el tema central del aria? Sea como sea, no deja de ser una incomprobable leyenda que le da color a este magnífico tema que cantamos cada vez que tenemos la oportunidad. Y con este tema, triste tema, duro tema, y más en esta versión, pero con este tema es que vamos a terminar nuestro magazine sefaradí de hoy, invitándolos a reencontrarnos en 7 días, como siempre, Así que nos vamos, aquí está Adiós Querida por Ofra Hatzah y Ed Shermour en la versión interpretada para el film La Institutriz. Semanada buena, o quizás tengamos que decir buona settimana.
Que para